Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Pablo, bienvenido.
Hola, Lina, ¿cómo has estado?
Bien, muy contenta de que sigamos abordando el tema de la crianza de los hijos en el hogar.
Sí, nosotros también muy contentos y esperando pues que sea bendición para los hogares cristianos.
Amén, que así sea. Pablo, en el programa anterior veníamos hablando de la importancia de sacar los anatemas de la casa, esos anatemas que pueden traer mal sobre la vida de nuestros hijos y que incluso también pueden afectar como la crianza y la educación de ellos y pues como envolverlos en un círculo de oscuridad como tal. Me gustaría saber, para que nos introdujeras en el tema de hoy, ¿qué vamos a tratar el día de hoy respecto a la crianza?
Bueno, ya vamos a comenzar a tratar otros males que también se encuentran o que nos vamos a encontrar en la crianza de nuestros hijos. Y bueno, quiero leerte un pasaje que nos habla de este mal, que ya no es un mal externo que podemos traer o sacar, sino que es un mal que existe en nuestros hijos y aún en nosotros mismos. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces el hombre, por su naturaleza caída, pecaminosa, que él recibe de su padre Adán, él nace con una tendencia o con un corazón inclinado a la necedad. Entonces hoy vamos a hablar de cómo el padre va ya no a sacar el anatema de su casa, sino vamos a hablar cómo la escritura nos enseña para guardar al muchacho de la necedad, porque ahí nos dice que la vara de la corrección aleja esto del muchacho. Entonces, si nosotros queremos tener una buena educación cristiana en nuestros hogares, tenemos que tratar prontamente con la necedad que está ligada al corazón del muchacho. Entonces, esa es una labor que Dios dejó al padre, porque como decíamos en un capítulo anterior, si el muchacho es dejado solo a la inclinación de su corazón, él espontáneamente, aún sin tener anatemas en su casa, él espontáneamente, por la necedad que está ligada a su corazón, él va a dirigirse hacia el mal camino. Entonces, de alguna manera, Dios puso a los padres como guardianes, no solo para guardar el hogar de lo que entra al hogar, sino de la propia naturaleza caída que existe en el hombre. Entonces, de alguna manera, el padre y la madre son como un medio de gracia para restringir el mal que existe en la vida de los muchachos, que es notable cuando tú tienes tus hijos ya desde pequeños, comienzas a ver esa necedad. Entonces, los padres tienen que trabajar en alejar esa necedad del corazón de sus hijos.
Básicamente vamos a enseñar cómo los padres pueden enseñar la obediencia.
Exactamente.
¿Y cómo pueden hacer esto los padres?
Bueno, como tú lo dices, hay que enseñarlo porque no es innato en ellos. Lo innato en ellos es que estén inclinados a la necedad. Entonces, cuando, por ejemplo, Pablo cita el pasaje de la ley, cuando él dice ahí en Efesios 6, verso 1, que quiero leértelo, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está dando un mandamiento hacia los hijos, pero como decíamos, esto no es innato en ellos, esto no es espontáneo. Entonces ellos tienen que ser enseñados por sus padres a honrar y respetar a sus padres, a obedecerles. Porque si no, como decíamos, la necedad los va a llevar a cosas que son muy, muy terribles, a un hueco, lo va a llevar al mismo abismo. Entonces, el trabajo de los padres, como tú lo decías, es enseñarles a ellos a obedecerlos, a respetarlos. Uh-huh. O sea que es algo que pues se puede hacer en Cristo, cuando la persona se encuentra en Cristo, pero también es algo que se puede cultivar, formar en el carácter de nuestros hijos desde temprana edad. Y eso, cuando nosotros hacemos este trabajo bien, creamos un ambiente muy saludable para el hogar y muy saludable para la educación que les vamos a dar en Cristo. Entonces, como decíamos la vez pasada, estos son asuntos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos o no enseñamos a nuestros hijos a respetarnos, a obedecernos, a seguir las direcciones que vamos a trazar en la casa, lo que vamos a encontrar es un caos. Entonces, no va a haber un ambiente saludable para una buena enseñanza e instrucción cristiana. Entonces, antes de comenzar a tratar muchos asuntos que vamos a tratar de ahora en adelante en nuestros programas, vamos hoy a resaltar ese. Los padres tienen que enseñar a sus hijos a obedecerles y respetarles en el Señor. Y eso trae grandes promesas y bendiciones para su vida, como lo dice el pasaje.
Eso te iba a preguntar. A mí me llama mucho la atención que dice: es el primer mandamiento con promesa.
Sí.
Y parece un poco obvia la pregunta, pero tal vez es mejor dejarla explícita. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a este mandamiento, que aún incluye una promesa o una recompensa, y si no me equivoco, tanto para creyentes como para no creyentes.
Sí, es cierto, a veces pareciera que hay personas que les va muy bien en la vida. Yo he escuchado alguna vez a un predicador que hacía como un estudio de ciertas personas importantes en el mundo, y una característica que ellos tenían era que honraban a sus padres y los respetaban. Entonces, ¿por qué de verdad este pasaje tiene una promesa y los otros mandamientos no la tienen? Y este es el primero donde Dios resalta este asunto. Bueno, hay varias cosas que están implícitas en la obediencia en el hogar, en la obediencia de los hijos a los padres, que van más allá aún de la esfera del hogar. Por ejemplo, 1 Corintios 11, verso 3 dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, por ende, cuando la palabra nos dice que Cristo es la cabeza que Dios puso, que Cristo puso al varón sobre la mujer, por ende, la autoridad del varón en el hogar, en la familia, es un asunto que está ligado al reino de los cielos. No es algo que nos inventamos nosotros. Nosotros ya hemos hablado bastante de la autoridad del varón y cómo la mujer debe sujetarse a ella, pero ahí incluido entre la autoridad del varón está la sujeción de los hijos. Entonces, es un asunto que tiene que ver con la esfera del reino de los cielos. Entonces, cuando yo comienzo a enseñarle a mi hijo que tiene que obedecerme y estar bajo mi autoridad, lo estoy introduciendo en una realidad espiritual que es el reino que Dios ha establecido primeramente en el hogar. Entonces, para él va a ser mucho más fácil ceder en otras esferas a la autoridad, por ejemplo, en el gobierno y aún al reino de Dios. El niño que tiene la tendencia a la desobediencia y a la rebelión va a ser mucho más hostil al evangelio que el niño que ha aprendido a ceder su autoridad a otros, en este caso, el hogar. Entonces, es un asunto que tiene que ver más, o sea, tiene que ver con el hogar, pero su esfera es más amplia. Fue Dios el que estableció la autoridad del varón y fue Dios el que estableció la autoridad de los padres en el hogar, tanto que cuando sus hijos se someten a ellos, no solo se están sometiendo a sus padres, sino se están sometiendo al que estableció toda autoridad, que es Dios. Entonces es una manera de enseñarles con el mandamiento a los hijos a estar bajo la autoridad, no solo de los padres, sino la autoridad de Dios. Y eso es muy bueno para toda criatura. Además, la Escritura nos dice que ningún reino, quiero leértelo textualmente como lo dice Lucas 11, verso 17, dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, ni siquiera el reino de Satanás, en el reino de Satanás, como el Señor lo viene hablando en el contexto, se permite la rebelión y la desobediencia, porque si se permitiera ese aspecto en el reino de Satanás caería. Y a veces eso que no se permite ni en el reino de Satanás, se permite en la casa de muchos. ¿Por qué? Por ignorancia. Pero es claro que cuando en un hogar hay desobediencia y rebelión, ese hogar no va a prosperar. Ese hogar va a caer, los vínculos familiares van a ser rotos y las consecuencias tanto para los hijos como para los padres van a ser terribles. Entonces, por causa de que Dios sabe que el hogar tiene un impacto profundo sobre los hijos y el hogar es la base de la sociedad, entonces cuando hay desobediencia, rebelión en el hogar, se debilita el hogar y por ende eso tiene un efecto sobre las vidas de las personas del hogar y por ende eso tiene un efecto externo. Entonces, Dios, para mantener el orden y aún una sociedad saludable con bendición, Él sabe que Él tiene que tener hogares estables y firmes. Y Él sabe que la base de esa estabilidad de esos hogares es una buena figura de autoridad y también una buena figura de sujeción de parte de los hijos. Entonces, son asuntos muy importantes. Por eso Dios le dice a los hijos: mira, si tú te sometes a tus padres, te va a ir bien en todo. Porque esa sujeción le va a enseñar muchas cosas al muchacho. Primero con su relación con Dios, en su relación con sus semejantes, y el carácter que se va a formar en ellos va a ser muy importante. Y otro tercer asunto que quería aclarar, que Pablo en el pasaje que leíamos ahorita en Efesios dice que es justo. Entonces, ¿cómo así que es justo? Porque ponte a pensar, el padre delante de Dios tiene una responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de proveer un ambiente sano, un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, de amor para sus hijos. Además, tienen que proveer todos los asuntos que tienen que ver con la comida del muchacho, el vestir del muchacho, la vivienda del muchacho, la educación del muchacho. O sea, imagínate cuántas cosas hacen los padres por sus hijos. Entonces, lo mínimo que espera Dios de esos hijos que reciben tantas bendiciones de sus padres es que los obedezcan y los respeten. Entonces, cuando tenemos un hogar donde los padres proveen de todo a sus hijos y hay un espíritu de rebeldía en estos hijos, estamos criando unos hijos o una generación de personas que son sumamente desagradecidas y arrogantes. Porque recibiendo todo de sus padres, no tienen ni siquiera la inclinación de obedecerlos y respetarlos. Entonces, eso muestra el tipo de carácter de hombre que Dios aborrece. Porque hay cosas que la Escritura dice así, que Dios aborrece el orgullo, el altivo de corazón y al que anda en malos caminos. Y un hijo que no es agradecido con sus padres, no es respetuoso con sus padres y no honra a sus padres, está haciendo el perfil de una persona que Dios aborrece. Entonces, guardar al niño de la necedad, enseñarlo y educarlo para que él obedezca a sus padres, pues tiene grandes bendiciones. Por eso la palabra le da tanto peso a ese asunto, que a simple vista uno podría decir, bueno, pero no, en realidad hay muchas cosas que están relacionadas. Podríamos decir que muchos de los males que encontramos hoy en día en la sociedad surgen de la falta de figura de padres, pero también surge que cuando hay los padres no han hecho lo que debieron hacer con sus hijos. En este caso, enseñarles a estar en sujeción a ellos y enseñarles a obedecerlos.
Por eso es el desafío de nuestros tiempos.
Sí, así es.
Pablo, vamos a hacer una pausa muy corta. Recuerden ustedes que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan. Pablo, en el primer bloque nos estabas hablando de la importancia de enseñar a los hijos a obedecer. Pero como que uno se queda pensando y masticando ese concepto de enseñar la obediencia, y me gustaría que empezaras a explicarnos pues cómo se hace esto, uno cómo enseña a otro obediencia.
Sí, bueno, ese va a ser nuestro tema hoy en parte y bueno, los siguientes programas, pero okay. Quiero resaltar un poco la responsabilidad de los padres, porque como hablábamos, muchas veces el problema a veces ni siquiera están los mismos muchachos, porque todos los hijos, o sea, no hay uno que pudiéramos sacar de la lista, todos los hijos tienen la inclinación a la necedad. Sí. Pero el problema ha surgido muchas veces por la falta de responsabilidad y la negligencia que ha habido en los padres en relación a esto. Entonces hay que como que enfatizar un poco, y hoy vamos a aprovechar eso, de enfatizarle un poco la responsabilidad que tienen los padres en relación a esto. Uh-huh. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, verso 4, que nos habla de los ancianos, que es un pasaje que hemos leído varias veces, pero por ende, como ellos son ejemplo para todos los hermanos, esto debe ser aplicable a todos los hogares de la iglesia. Dice, en 1 de Timoteo 3, 4, dice, que gobierne bien y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, lo que le pide la Escritura al padre es que gobierne su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, claro está, pero con honestidad. Entonces, de alguna manera, los padres son investidos por Dios con una autoridad, y cuando ellos dejan de ejercer esa autoridad, son culpables de atentar contra el diseño de Dios y el mandato de Dios. Entonces, hay que enseñarle a los padres que es un mandamiento que Dios les ha dado, que ellos no pueden ser inconstantes, que ellos no pueden ser débiles, que ellos no pueden obviar esta responsabilidad sin que esto no tenga consecuencias en ellos y en sus hijos. Entonces es muy importante que ellos sepan que una generación va a tener un color según la responsabilidad muchas veces de los padres. Como yo te decía ahorita, a veces nosotros vemos que los problemas que nosotros vivimos a veces con ciertos muchachos y aún en la sociedad son falta de la figura paterna. En Colombia la mitad de los niños crece sin su papá. Pero también la otra mitad, cuando el papá está, es que a veces el papá no cumple el deber que debe cumplir. Entonces, esto hace que muchas veces, aún teniendo el papá, pero si él no cumple lo que él debe hacer, si él es negligente y irresponsable, pues el mismo fruto es el mismo. Entonces, necesitamos papás firmes que cumplan el deber sagrado que Dios les ha dado de gobernar y poner en sujeción a sus hijos. No papás débiles, no papás frágiles. En la Biblia tenemos un ejemplo muy triste que hemos citado algunas veces. Y es el ejemplo de Elí como padre en los tiempos de primera de Samuel. Elí ve los pecados de sus hijos y al ver el pecado de sus hijos, lo único que él dice es, ahí en el pasaje como, no hijo, no deberías hacer esto porque estás pecando contra el Señor. Pero Elí no fue firme en castigar y prohibir algo que sus hijos estaban haciendo. Y por causa de la fuerza de Elí, tenemos que los hijos de Elí son juzgados con un juicio severo. Dios también quita el sacerdocio porque sintió que el padre de ese hogar lo deshonró. Y ahí viene una serie de cosas que van creciendo todo porque el papá, pudiendo ejercer una autoridad más firme de sujeción, de sujetar a sus hijos y no dejarlos en la necesidad que ellos espontáneamente tenían ligada a su corazón, entonces trae consecuencias terribles. Entonces todo padre sabio debe saber que él debe ser amoroso, pero también firme, especialmente en esta área que estamos hablando hoy.
Precisamente quería como quedarme un poquito en ese ejemplo de Elí, que tú te refieres como un ejemplo de debilidad en el momento de la corrección. Y como que la pregunta que me surge es, ¿qué puede causar esa falta de corrección en los padres hacia sus hijos cuando ven que hay una necedad? O sea, ¿cuáles pueden ser las causas por las cuales no hay o no existe esa disciplina o esa corrección?
Bueno, hay como que dos tipos de padres, pero yo quiero enfatizarme en unos que me parece que a veces son los que más falla siendo cristianos y procurando el bien de sus hijos. Porque, bueno, el padre que no está, el padre que es irresponsable, que no le interesan sus hijos, porque hay padres que son así, ellos cumplen solo dándoles la comida y la ropa. Pero a veces vemos que hay padres que son cristianos, que son piadosos de alguna manera, que buscan lo mejor para sus hijos. Es más, hasta se dedican a enseñar a sus hijos. Y uno dice, pero ¿por qué falta el factor de disciplina? ¿Por qué falta el factor de corrección? ¿Por qué falta el factor de reprensión en el hogar? Entonces, hay un pasaje que nos muestra un poco a veces por qué falta ese asunto, especialmente en los que vamos a llamar buenos padres. Y es el pasaje de Proverbios 29, verso 15, donde la Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, ahí es la palabra que yo quiero resaltar, es consentido. El diccionario dice, ¿qué es una persona consentida? Es una persona que está acostumbrada a hacer siempre su voluntad sin que nadie lo corrija, lo castigue por sus malas acciones. Entonces, el muchacho consentido es aquel que tiene unos padres que tal vez lo aman de una manera natural, desmedida, y ese amor natural no les permite ser claros cuando deben corregir las malas acciones de los muchachos. Uh-huh. Entonces, a veces uno ve que los padres están embriagados de amor natural por sus hijos a tal punto que son cegados y aún viendo la necedad de sus hijos y las malas acciones de sus hijos, no son apercibidos de corregirlos y disciplinarlos. Entonces, muchas veces es ese amor natural. A veces hay casos donde uno ve de pronto que tuvieron al papá ya siendo muy mayor, al niño siendo muy mayores, entonces a veces no lo corrigen por eso, o es hijo único, o a veces uno dice, no, es que los hijos de los ricos son consentidos, pero yo he conocido familias bien humildes, pero donde esa mamá y ese papá no tocan a ese muchacho. O sea, no lo tocan en el sentido de que no lo corrigen cuando deben corregirlo, no lo disciplinan, no lo instruyen, no lo reprenden cuando deben hacerlo. Entonces, a veces ese amor natural embriaga a los padres y los lleva a vivir un tipo de educación con sus hijos donde ellos viven es para complacer a sus hijos. Donde a veces, y eso un hermano decía, esto es un crimen, porque le estamos enseñando al niño como si fuera un animal a satisfacer sus propios deseos. Claro. Le estamos enseñando que el mundo gira en realidad en relación a lo que él quiere. Si él quiere comida, se la dan. Si él quiere en televisión, se la dan. Si él quiere celular, se lo dan. Todo lo que él quiera, se lo dan. Y si no se lo dan, él llora. Y para que él no llore, porque pobrecito, porque va a llorar, se lo seguimos dando y se lo seguimos dando. Y no sabemos que le estamos haciendo un mal terrible a su alma. Porque una persona se va a encontrar con un mundo que no es como el de sus padres y va a tener un conflicto y además va a tener la tendencia a ser egocéntrica, de vivir para sí mismo. Entonces los padres que por ese amor natural no corrigen a su hijo, lo están odiando, lo están aborreciendo y lo están entregando a una realidad que le va a causar muchos dolores a él, al muchacho, pero a ellos también, porque dice que la madre, el hijo que es consentido va a ser dolor y tristeza para su madre. Entonces, va a traer unos males profundos hacia el hogar. Entonces a veces los papás cristianos, buenos, Estamos hablando del papá bueno, no el que abandona a su hijo, el papá bueno. En ese sentido de amar tanto a su hijo y de cuidarlo tanto, lo que hace es sobreprotegerlo, consentirlo, y evade la responsabilidad que Dios le ha dado de corregirlo y disciplinarlo. Y los papás deben saber que son que eso es pecado y que son culpables de alimentar el yo y el amor propio de ese muchacho, en vez de alejarlo de su corazón, porque ellos están ahí es para qué, alejar la necesidad del corazón. Pero cuando ellos la cultivan y la alimentan y la permiten por su amor natural, entonces están causando un terrible daño en los hijos. La Biblia nos advierte a no tener hijos consentidos, uh-huh, en el sentido de que, claro, no podemos, como decía el diccionario, permitirle malas conductas, irrespeto, desobediencia, por más amor que les tengamos. Uh-huh.
Pablo, además de esta inclinación como natural de los padres a consentir mucho a sus hijos, tanto que no hay ninguna corrección, ¿qué otro tipo de obstáculos podemos encontrar en el hogar para que haya esa falta de enseñanza de obediencia?
Sí, bueno, hay varios, es que son muchos asuntos, pero por ejemplo, a mí me parece muy curioso el detalle de que el pasaje que leíamos dice que el hijo consentido avergonzará a su madre. Y es que en la práctica, como que en el pasaje está ahí escondido el asunto, pero en la práctica generalmente son las madres las que no permiten que haya corrección en el hogar. Uh-huh. Ese diseño, porque la mujer fue hecha de otra manera, ¿no? O sea, su diseño interior, la manera como ella se relaciona con los hijos, ella tiene que ser la figura del amor, del cuidado, porque ella está más tiempo con ellos. Pero como decíamos, ese amor natural a veces ciega a las mujeres, y a veces las mujeres no permiten que los padres corrijan a los hijos. Y esas, sabes que cuando hemos enseñado a veces en la iglesia este asunto de la necesidad de que haya disciplina, siempre los hermanos salen al lado a decir, uy, hermano, mi esposa necesita saber esto, porque muchas veces yo voy a corregir y ella se atraviesa. Hasta casos serios, yo he escuchado casos donde la hermana dice, si usted le pega al muchacho, yo me voy con él de la casa. Entonces el hombre queda en una pared ahí intermedia donde no puede corregir al muchacho porque eso le va a causar problemas con su matrimonio. Entonces es muy importante que la mujer entienda que si ella ama al hijo, ella debe permitir que el padre lo corrija. Y no solo permitir que el padre lo corrija. Una vez el padre no está en el hogar, ella debe ejercer la función de corregirlos. Porque ellos deben ser uno en esta responsabilidad. Entonces no es solo que el hombre lo corrija, sino que cuando el hombre no está, ella debe mantener la misma firmeza y amor en la corrección de los hijos, porque dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces la palabra del hebreo aborrecer es sané, que puede significar odia, detesta o lo tiene por enemigo. Entonces una mujer que no deja que su hijo sea corregido, lo está teniendo como un enemigo, lo está detestando. Entonces es una caricatura falsa del amor, que yo no lo por amor no dejo que le pegue, no, cuando él lo necesita, cuando es debido, lo mejor es hacerlo, porque si no lo estamos haciendo, lo estamos ocasionando un terrible mal. Pero eso no es el único, hay varios más. Por ejemplo, algo que es muy común es cuando la crianza de los muchachos es hecha por un tercero. Uh-huh. Eso es sumamente malo para la conciencia del muchacho. Por ejemplo, cuando lo cría una nana o la empleada del servicio, ¿qué pasa? El niño sabe, eso uno lo ve, ellos lo entienden. Mi mamá que cuida a niños, uno lo ve en los muchachos, porque uno ve cuando ellos hablan. El niño entiende que nadie lo puede corregir sino solo sus padres. Uh-huh. O sea, y eso es así. El único que tiene derecho de autoridad para disciplinar a un muchacho es el papá o la mamá. Entonces el niño sabe que la nana le puede decir algo, pero que su autoridad él se la puede burlar. Y cuando llega el papá en la tarde o la mamá en la tarde a recogerlo, nunca va a ser la corrección buena y eficaz cuando no se hace a tiempo. Uh-huh. ¿Me hago entender? Cuando un niño hace algo, ese es el momento para corregirlo. Si ya esperamos al otro día, ya perdimos el tiempo. Entonces, la figura de la nana, la figura de la empleada que cuida, no es una figura que establezca un patrón en el muchacho donde él sepa que tiene que someterse. Entonces uno nunca va a ver que el niño respete esa figura, ¿no? Y lo otro es que el papá, o en este caso la mamá ausente porque trabaja, cuando llega en la noche, aunque sienta que lo debe corregir, su conciencia la acusa porque de alguna manera ya sabe que como no está con él, no lo puede corregir de la manera que lo debe corregir. Entonces eso crea una brecha entre la figura del papá, el niño y la disciplina, que hace que el muchacho acostumbre a ser un muchacho consentido, un muchacho no corregido y un muchacho que sabe burlarse de las autoridades y que no nunca va a respetar ni a aprender el asunto de sometimiento en una figura así. Entonces, la crianza por terceros es mortal para enseñarle a los hijos a obedecer a los padres. Y bueno, agregaría otros que a veces parecen graciosos, pero que existen. Los abuelos. A veces los papás tienen un gran problema para corregir a sus hijos por los abuelos.
Que también que, puede ser los que los están cuidando.
Que también, y eso es también terrible. Muchas veces el niño que es sobreprotegido por la abuela, por el abuelo, que le aplauden todo, porque es que es increíble, hasta abuelos cristianos, que yo veo que el niño está haciendo una tremenda necedad, y el abuelo, en vez de corregirlo de una manera sabia, no, se ríen, o sea, como que el abuelo en ese amor natural, en ese revivir sentimientos, ahora en sus nietos, pierde todo el horizonte. Entonces los abuelos son una muy mala figura en la educación de los hijos cuando ellos se entrometen en la disciplina de los padres. Yo he visto momentos donde los padres van a corregir a los hijos y los abuelos de una vez saltan, o de una vez hacen mala cara. O el padre va a corregir al niño y de una vez el niño corre hacia donde la abuela o donde la abuela. Es una manera de evadir la autoridad de los padres y a veces los mismos abuelos como que alimentan esa situación. Entonces, en ese caso, hay que enseñarle a los padres que cuando un abuelo es perjudicial para la educación de un hijo, porque a veces hay abuelos sabios. Yo me encontré hace poco con una abuela que me contaba que su hija llegó a darle quejas de su nieto y a decirle a la mamá que por favor le ayudara con el nieto. Entonces la mamá, la hermana, una mujer anciana, sabia, le dijo, mira, yo no tengo nada que hacer con mi nieto, yo tengo que es corregirte a ti para que tú seas buena madre. Entonces la próxima vez va a sacar la vara y te la va a aplicar a ti para que tú enseñes y corrijas y uses la vara con mi nieto. O sea, porque a veces las mamás quieren tirarle la toalla a las abuelas, pero es una responsabilidad de las mamás. Entonces hay a veces cuando el abuelo y la abuela tienen una buena figura, como en el caso de Timoteo, que refuerzan la enseñanza de los padres y la autoridad de los padres, está bien. Pero cuando no hay un refuerzo de la autoridad de los abuelos a la de los padres deben procurar mantener una buena distancia de los abuelos. Por eso la Biblia dice, entre otras muchas cosas, que dejará padre y madre se unirán y serán una sola carne. O sea, el hogar es independiente. Y si eso yo veo que a veces la relación de mis padres afecta mi relación con mis hijos y la de mis hijos conmigo, yo mantener una buena distancia para que no sea dañino para la formación y educación de mis hijos. Y por último, yo pienso que también es muy nocivo para un hogar, para la educación de sus hijos, especialmente esto de la obediencia, un hermano mayor desordenado o un familiar desordenado en el hogar. Pues cuando hay la figura de un hermano mayor que no es ejemplo, que no enseña estas cosas, que no tiene estas virtudes, sino que se caracteriza porque es desobediente y respetuoso a los padres, rompe todas las reglas, trae música, trae trago al hogar, trae mal ejemplo, eso es sumamente nocivo para los hijos, porque los menores siempre tienen la figura del hermano mayor como un ejemplo, y él es como el ideal, el que causa el impacto, él es el que... Entonces, cuando hay un hermano mayor que es nocivo para el hogar, para los niños menores, los padres tienen que tener mucho cuidado. Aún en ese caso, por amor al hogar, por amor a los que vienen detrás, a veces hay la necesidad de recomendar a los padres que saquen al hermano mayor, porque puede ser muy nocivo, la maldad es muy pegajosa. Entonces, es muy fácil que los hermanos mayores inciten y lleven a sus hermanos menores a la desobediencia. Entonces, los padres deben ser muy cuidadosos y tratar el pecado de los mayores para que eso no malobre el ambiente del hogar y traiga, pues, contaminación a los pequeños.
Bueno, Pablo, muchas gracias por enunciarnos estos típicos obstáculos que le dan a uno más claridad a lo que debe evitar. Vamos a hacer una pausa para continuar con este tema tan importante y también porque quiero hacerte unas preguntas sobre el equilibrio que tiene que tener esto. A ustedes recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, ya venimos con nuestro tercer tema. Pablo, ¿desde qué edad es recomendable enseñarle a los hijos a obedecer?
Bueno, la palabra, y ahorita le damos un pasaje que nos muestra un poco el asunto, que nos puede servir de referencia. Dice Proverbios 13:24, decía, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ese desde temprano no quiere decir que sea a las 5 o 6 de la mañana, sino que desde temprano quiere decir desde los pequeños, o sea, los árboles de la vida. O sea, entre más temprano comience la enseñanza, la instrucción y la disciplina en el hogar, mucho mejor. Como decía un hermano, pero un año, año y medio, 3 años, 5 años. Entonces él decía algo así que me parece muy, muy sabio. Si el niño tiene la capacidad de hacer pataleta, si el niño tiene la capacidad de ser irrespetuoso, si el niño tiene la capacidad de ser berrinchoso, ya tiene la capacidad de aprender obediencia y ya se le puede ejercer disciplina y enseñanza. Entonces tú ves un niño de un año y medio que ya, él ya sabe lo que es que le digan que no y se pone bravo porque le digan que no y llora. Él ya sabe qué es lo que le diga que no le pegue al hermanito y lo hace y se esconde. Entonces como él ya tiene la capacidad de entender ciertas cosas, tal vez no, yo no le puedo explicar con los versículos y desde el griego para que su mente lo entienda, pero si ya puedo ejercer la enseñanza, la instrucción, la disciplina desde lo más temprano, entre más temprano mejor. Cuando uno va a sembrar una planta, esos primeros días son como lo más importante para que ella crezca. Entonces, si nosotros dejamos que las semillas de la necedad crezcan en los primeros años, más adelante nos vamos a encontrar con problemas más serios. Entonces, entre más temprano, mejor. Esa es una instrucción que uno debe hacer. Cuando uno habla de educación en el hogar, se dice que los primeros 5 años, aún antes de los 5 años, uno no debería enseñarle ni siquiera leer a sus hijos. Entre más tarde, dice que es mejor. ¿Pero qué le enseñaron todos en esos primeros 5 años? No, eso no, no cojas, ten cuidado, haz esto, puras órdenes. O sea, esa es la educación para un niño de esa edad. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que él no está en la edad para entenderlas, pero la obediencia es de las cosas primeras que debe aprender en su vida. Entonces, entre más temprano, mejor. Mejor para los padres
para el hijo.
Y mejor para los hijos. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos entrado al hogar cristiano, donde el niño de 2 años es insoportable, donde ya no lo aguantan ni los papás, ¿no? Entonces uno ve que ya, bueno, este muchacho toca hacerle un exorcismo. O enseñar a los padres que lo corrijan. Entonces, desde más temprano, mejor. Aunque si no se ha comenzado desde temprano, nunca es tarde. Si tiene 7 años, 8 años, 10 años, 14 años y está en el hogar, entonces debe ejercerse la disciplina y la enseñanza y llevarlos a estar en sujeción hasta los padres. Entonces la otra pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque generalmente a veces nosotros pensamos que como ya el muchacho tiene 14, 15 años, o ya tiene 17, 18, ya está en la universidad, o está en el trabajo, ya no tiene que sujetarse, ya tiene que ser, ya puede ser irrespetuoso, desobediente. Entonces, mientras los hijos estén en el hogar, bajo el cuidado y la cobertura de los padres, así tengan 30 años y estén trabajando. Mientras estén en el hogar de los padres, deben estar en sujeción y en obediencia a los padres. Deben respetar la figura de ellos, porque están bajo su autoridad. Entonces la Biblia tiene mucho la figura de tú y tu casa. Entonces, como dice también Deuteronomio, estando tú y tu casa, les enseñarás esto. Entonces, mientras tu hijo esté en tu casa, delante de Dios todavía son tu responsabilidad. Ya cuando el muchacho dice, no, yo ya no quiero estar bajo su autoridad, ya no, yo ya soy grande, yo ya soy trabajo, entonces el papá tiene que decirle, bueno, entonces salga de mi casa. Pero mientras estés en mi casa, tienes que respetar lo que yo te digo. Yo te digo. ¿Por qué? Por causa de la autoridad, por causa del Señor y aún por causa del muchacho. Cuando uno crece, uno es joven y madura, uno comienza a mirar atrás, uno dice, realmente era una bendición que mi papá me cuidara, era una bendición que mi papá me pusiera límites, era una bendición que mi papá no me dejara. Porque si me hubiera dejado, quién sabe dónde hubiera llegado. Entonces, mientras los hijos estén en el hogar, deben someterse a los padres. ¿Y desde cuándo? Yo he leído libros de disciplina donde instruyen hasta a los padres cómo enseñarle al bebé para que no le muerda el pecho a la mamá cuando está tomando leche. O sea, los niños lo aprenden. Entonces, la obediencia y la sujeción es algo que debe estar en todas las áreas de la vida en el hogar. Y esto nos abre un espacio muy bueno para poder hacer muchas cosas en un hijo. Porque cuando tú tienes un hijo desobediente, un hijo que no se puede quedar callado, un hijo que no se puede quedar quieto, un hijo que no atiende órdenes, tú no vas a poder ni siquiera hacer tareas con él. Pero una vez tú aprendes y vas ganando terreno en estas áreas, se te abre un gran espacio para que puedas obrar en la vida del muchacho.
Pablo, para ponerle equilibrio al tema, porque el ser humano tiende a ser en su naturaleza de extremos. Entonces tenemos por un lado el extremo consentidor, el extremo que no corrige, pero también por el otro lado se puede llegar al extremo de la severidad, demasiada imposición, incluso de maltrato. Sí. ¿Qué consejo tienes como para no caer ni en un lado ni en el otro? Porque imagino que ambos extremos son igualmente malos. Sí. Y alejan al niño del Señor.
Sí, ambos extremos son viciosos. Tanto la figura de un padre débil es una figura mala para el hijo, pero también la figura de un padre tirano es igualmente mala y destructiva. Por un lado, el padre débil hace que su hijo sea un precursor del comunismo y de la rebelión. Pero por otro lado, el padre fuerte hace que sus hijos se sientan esclavos y subyugados. Entonces, ambas figuras son viciosas. Entonces, siempre debemos darle equilibrio, aunque para los que nos están viendo el capítulo hoy, si miran los capítulos anteriores, siempre esto trae equilibrio, ¿no? Es lo que venimos tratando, es una serie amplia de muchos asuntos, donde hoy estamos tratándonos específicamente, y todos esos capítulos anteriores nos sirven para dar un equilibrio. Pero sí, siempre es bueno hacer como una aclaración para el que solo llega a este tema. Y es fácil el asunto, bueno, no es tan fácil, en la práctica es un poco más complejo, pero el asunto lo da es que la disciplina siempre debe ser ejercida con amor, tanto que los pasajes que nos hablan en la Biblia de la disciplina son pasajes que hablan es del amor. Por ejemplo, el padre al hijo que ama lo disciplina. Entonces, es muy nocivo para un hogar tener un padre que disciplina y no ama. Es una aberración que a veces se ve, el padre que solo grita, el padre que solo golpea, el padre que solo manda y no tiene tiempo de amor, de cuidado, de compañerismo, como lo hemos hablado en los capítulos anteriores, pues es un padre que va a causar un efecto sumamente negativo en la disciplina. Como lo hablábamos anteriormente, la disciplina sin amor causa rebelión, hipocresía. Claro. El muchacho solo va a esperar el momento para salir corriendo, a apartarse de aquel padre que le decía una cosa pero que nunca le manifestó amor. Entonces, claro que la disciplina sin amor es sumamente perjudicial, así como lo es el amor sin disciplina. ¿Sí? Ambos son viciosos, causan mal en nuestros hijos. Entonces, la oportunidad es que los padres, o el deseo es que los padres lleguen a un equilibrio en el cual se entreguen, amen a sus hijos, pero en esa misma medida también corrijan lo que es necesariamente corregible. Entonces, creo que John MacArthur decía a los padres alguna vez, decía, si usted ama a su hijo incondicionalmente, le dedica el mayor tiempo posible y lo corrige las veces que él lo necesita, usted va a hacer lo que Dios le está mandando. Es verdad, si nosotros amamos incondicionalmente a nuestros hijos y también los corregimos cuando es necesario, estamos como poniendo todas las claves de la fórmula completa de la educación. Pero no podemos tampoco hablar de amor sin corrección, sin disciplina. Entonces, debe haber un equilibrio entre amor y disciplina. Necesarios ambos en el hogar, sí, necesarios. Hoy estamos hablando de enfatizar estamos como introduciéndonos, porque en estos próximos capítulos vamos a hablar cómo es que se debe corregir, cómo es que se debe disciplinar la necedad, pero estamos como enfatizando la importancia de eso y que los padres lo sepan. Entonces, ahí que, sí, llegar a ese equilibrio. Y hay que saber que también Santiago nos dice, ¿no?, que en la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Entonces, cuando comenzamos a hablar de cómo se disciplina a los hijos, siempre hay que quitar los gritos, hay que quitar la ira, hay que quitar la rabia que a veces surge. Entonces, cuando quitamos todo eso, todo lo que hagamos tiene que ser hecho en amor. Pero sí es muy bueno hacer la aclaración que esto debe ser ejercido en un ambiente, como decíamos la vez pasada, de felicidad, de amor, de cuidado, pero también de autoridad. O sea, así como nuestros padres nos deben ver como amigos, también nos deben ver como la autoridad de la casa. Así nos ven como el sacerdote, también deben nos ver como el rey de la casa. Así como nos ven como compañeros suyos, también nos deben ver como señores, en algún sentido. Entonces, es esa mezcla de todas esas cosas que son parte del espíritu que deben estar en nosotros. Lo que pasa es que muchas veces es más carne, es más la rabia del hombre, el ser oso. Pero también es porque no se entiende cómo se debe disciplinar. Por ejemplo, cuando tú le dices a una mujer que corrija a sus hijos, a veces la mujer la primera vez lo pasa, la segunda vez lo pasa, la tercera vez lo pasa, la quinta vez lo que hace es gritar y estallar. Pero si ella hubiera corregido seriamente la primera vez, no hubiera tenido que gritar. Entonces a veces también es por ignorancia, porque permitimos cosas y a veces tratamos de taparlas con la carne, con la ira, con la rabia. Entonces no debería ser así. Debe haber un balance equilibrado en este asunto.
Creo que también tiene mucho que ver con el momento oportuno, pero sé que eso nos lo vas a explicar más adelante en otros programas. Pablo, ¿algún consejo final para las personas que nos están viendo hoy y que saben que vas a seguir abordando este tema y vas a seguir dándonos más consejos? Pero, ¿qué nos podrías dejar hoy como un consejo?
Bueno, debemos tener mucho cuidado, no lo hemos nombrado, pero para el final me parece bueno, con el mundo y el espíritu de la época. Porque el espíritu de nuestra época es un espíritu que de alguna manera está inclinado a la rebelión y la desobediencia de la autoridad en todas las esferas. Entonces, hay una propaganda aún entre la filosofía de nuestros tiempos, la educación de nuestros tiempos, donde se le da muchos privilegios a los hijos y pocas responsabilidades. Entonces tú tienes que darle lo mejor al niño, pero no le puedes hoy corregir, no le puedes dar unas nalgadas, porque la educación y el gobierno dice que te va a denunciar. Entonces los padres deben tener mucho cuidado con el espíritu de la época, que a veces nos cohíbe de hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Entonces hay padres, a veces escuchaba un hermano que me hablaba en estos días que estuvo dando una charla para los hogares, y entre sus padres, a los padres que se estaba dirigiendo, algunos eran psicólogos. Entonces cuando él habló de la vara, la necesidad de la vara, de una vez saltaron que no, que eso los iba a traumar a los hijos. Y entonces uno, ¿por qué ve eso? Porque ese es el espíritu de la época. Que en abierta rebelión a Dios, en abierta rebelión a la palabra y a los principios de las escrituras, ha querido influenciar a los padres principalmente para que ellos no ejerzan esta función, pero lo que hemos obtenido es una generación rebelde, insumisa y disoluta, que está entrando en una cantidad de males, porque el hogar, porque esto no lo hace ni el colegio ni el gobierno, el hogar, que es el que forma los valores en las personas, no está cumpliendo esta palabra. Entonces que tengan cuidado con el mundo, más bien que renueven su mente por medio de la palabra de Dios, y vayamos a las escrituras, como lo vamos a hacer en los siguientes capítulos, a ver cómo Dios dice que debemos enseñarles a nuestros hijos esto, porque al fin hoy hicimos como que la introducción, es como un clic que se nos van a abrir varias pestañas, donde vamos a hablar de la manera que se debe hacer esto. Pero sí, que tengan cuidado con el mundo, porque a veces el mundo afecta mucho el pensamiento de los padres y los cohíbe en asuntos que Dios ha mandado.
Quiero resaltar algo que acabas de decir, y es que es el hogar quien enseña los valores. Esa responsabilidad no se le delega a nadie más.
Exactamente. Ese lugar.
Pablo, ¿qué nos dejas como recomendado para esta semana?
Bueno, yo quiero recomendarles una revista que está publicada en Tesoros Cristianos, este capítulo especialmente, que es la revista Portavoz de la Gracia, el primer tomo de la revista, que se llama Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar. Entonces los hermanos recogen varios capítulos de varios autores hablando de eso que vamos a comenzar nosotros a hablar. Entonces, ¿cómo deberían educar los padres? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Con qué espíritu? Bueno, la revista tiene muchos capítulos muy buenos, muy escogidos, y hay un de predicadores muy buenos. Entonces se la recomendamos a las personas que la quieran leer. Formación Bíblica de los Hijos en el Hogar.
Okay. Entonces, ¿algún tip de dónde la pueden encontrar?
No, en Tesoros Cristianos la pueden encontrar en la sección de libros recomendados.
Perfecto. Va a estar. Pablo, muchas gracias por alumbrarnos con la luz de la palabra el tema de hoy. Y bueno, esperamos pronto poder seguir conociendo más sobre cómo podemos enseñar esto a los hijos en el hogar.
No, gracias al Señor, y el Señor despierte el corazón de los padres a estos asuntos que son muy importantes. Esto es un deber solemne que Dios nos ha dado y que tiene el fruto. Cuando uno siembra obediencia en sus hijos, siembra ciertas cosas, uno va a ver el fruto en la vida de ellos y en el hogar de uno. Entonces, animarlos a que tomen este sagrado deber con mucha responsabilidad delante del Señor.
Que así sea. A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Chao.